Hola, hola amigos de Mundo Patriota, les saluda Martín Morales desde el estadio, desde el Gillette Stadium, aquí con otro episodio de Mundo Patriota y acompañado como siempre del gran Pablo Viruega, casi recién bajado del avión después de su visita a tierras aztecas. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, un gusto acompañarte una vez más aquí en Mundo Patriota, el podcast oficial en español de los Patriots, con mucho de qué platicar. Sí, yo fui el culpable, yo puedo cargar con esa culpa. Salió un viaje de trabajo en ESPN para ir a México y entonces pues retrasó todo y por eso es que no hubo episodio la semana pasada.
Así es, Pablo, yo te miraba por televisión y se me salían lágrimas por los ojos. Ay, Pablo, sí. Me dejaste, Pablo. Sí.
Seguramente estás comiendo muchos tacos, ¿no?
Seguro que sí, me invitas. Bueno, cierto que aquí regresamos después de una semana que, como ya mencionamos, Pablo tuvo algunos quehaceres importantes y que esperamos que de alguna manera nuestra suerte se revierta, pero sin embargo vimos más de lo mismo y las cosas no parecen tener posibilidad de mejorar aquí con nuestro equipo, por lo menos esa es la impresión después de esa derrota allá en New Jersey de 7-10, ¿no? Ante los Giants de Nueva York. ¿Cómo ves, Pablo?
Pues creo que fue un capítulo más de esta desastrosa temporada que están teniendo los Patriots. Las cosas se volvieron a repetir como cada semana se han presentado, ¿no? Errores pues en la ofensiva, muchos errores en la ofensiva y pues sobre todo entregas de balón y un equipo que en las posiciones importantes sin identidad, sin confianza en sí mismo, principalmente creo yo Mac Jones.
Así es, Mac Jones, quien en el partido solamente pudo jugar medio tiempo ya que fue enviado a la banca después de lanzar dos intercepciones y un balón suelto también, que no nos olvidemos. Y bueno, luego de él vino obviamente Bailey Zappi, con quien tampoco tuvimos mucha suerte. Y bueno, al final, como bien dices tú, un desastre desde el lado de nuestros quarterbacks principalmente, porque obviamente sin quarterbacks el resto del equipo no funciona. Sobre todo Mac Jones teniendo, creo que tuvo una buena protección por parte de su línea ofensiva y aquellas intercepciones que tiró en triple y doble cobertura, tuvo el tiempo, tuvo ocasión de, o por lo menos tirar el balón fuera del campo, pero no lanzar esas intercepciones tan nefastas, ¿no?
Completamente. La segunda de ellas, que incluso él acaba salvando la anotación, sí. pues fue una intercepción donde está el defensivo enfrente. En fin, creo que el problema que tiene, y lo hemos mencionado aquí otras veces, Martín, es una falta de confianza en sí mismo. Independientemente de que el coordinador ofensivo, independientemente de lo que quieran, ya cuando no tiene confianza en sí mismo un jugador, pues es mucho más difícil poder tener éxito.
Creo que esto es, sin querer defender a Mac Jones, porque la verdad no lo defiendo, pero obviamente hay que aceptar y ser conscientes que la manera en que este quarterback ha sido llevado no ha sido la mejor. Desde el comienzo, ya hemos hablado de este tema varias veces, cambio de entrenador, de coordinador ofensivo, Matt Patricia, y este año con los vaivenes ofensivos, sin una buena línea ofensiva, etcétera. Pero obviamente cuando él tiene la posibilidad de hacer jugadas, cuando él tiene el tiempo y cuando puede conectar, no lo hace y lanza unas intercepciones que realmente asombran, ¿no?
Completamente. La verdad es que comete errores que son muy, muy costosos con un equipo que no tiene mucha explosión a la ofensiva. Y un error de esos pues te puede acabar por perjudicar todo un partido. Y mira que el equipo no le fue mal corriendo el balón. Volvió a superar las 140 yardas. Por segunda semana consecutiva superan las 140 yardas por la vía terrestre. Entonces corren bien el balón, pero pues cuando se van acercando, cuando van caminando a la ofensiva, viene algún error, algún pase interceptado y pues manda para atrás todo lo que habían trabajado.
Exacto, llega a la zona roja y la desesperación parece que aumenta. Y Mac Jones ese partido solamente completó 12 de 21 pases para 89 yardas, una captura y dos intercepciones. Claramente hay un promedio de 27.8, así que vemos lo mal que hizo este quarterback de Nueva Inglaterra, quien, como bien mencionamos, fue cambiado por Bailey Zappi, quien empezó con una buena marcha, donde se logró la única anotación de nuestra parte, pero de allí en adelante las cosas fueron para mal. ¿Qué opinas, Bailey? Te estaba llamando Bailey Zappi. Pablo, ¿cómo viste la actuación de Zappi?
Pues yo creo que no cambia mucho, ¿no? Es un quarterback también que no le han dado la confianza, tiene que entrar porque la impresión que me da es que acaba entrando porque no hay otro, ¿no? No es porque realmente el staff de coacheo confíe en él. Yo te preguntaría, Martín, ¿no sería ya bueno darle la titularidad a Zappi? Y no es que las cosas vayan a cambiar y vayan a mejorar, porque entre Mac Jones y Zappi, pues pateas de despeje mejor, ¿verdad? Pero, pues para que Zappi entre desde un principio, sea el titular, no es lo mismo, bueno, pues a ver, arranco un partido 0-0, a tengo que tomar un partido donde voy abajo en el marcador, o donde ya la ofensiva no caminó, o donde de plano el coach ya se dio cuenta que no puede más que meterme a mí y a ver qué puedo hacer.
Precisamente ese es un tema del cual se habló mucho durante la semana, ya que la semana pasada se hablaba que Bailey Zappi y Mac Jones estaban repartiéndose las prácticas. Ambos hablaban de un 50-50 en los reps durante los entrenamientos. Y bueno, esto obviamente no ayuda a ningún quarterback para que empiece de titular. Incluso se menciona, lo afirmó por lo menos Hunter Henry durante su conferencia del día domingo después del partido, que él se enteró ese mismo día de quién iba a ser su quarterback titular.
Fíjate nada más.
Otro detalle que no habla muy bien acerca de la manera en que se está llevando las cosas internamente, ¿no? Claro, Belichick después se le hizo la misma pregunta y él un poco, digamos, sin querer responder a exactamente, dijo que durante la semana se le informó al equipo, pero no mencionó qué día. El domingo también era la semana, me imagino, para él.
Claro.
Pero bueno, así están las cosas y creo que ahí vemos que hay mucho desorden, que hay mucha falta, digamos, no digo de seriedad, porque estamos hablando de profesionales que nos han brindado muchas alegrías anteriormente, pero algo está ocurriendo en el equipo que ya las cosas no están marchando debidamente. Y yendo a tu pregunta de por qué no poner a Zappi, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Mac Jones, aunque no digo necesariamente que su carrera como profesional se ha acabado, pero yo creo que sí, acá en New England ya no da para más, y menos aún en estos momentos, después de estos trágicos partidos, de estas intercepciones sufridas, de partido tras partido donde deja mucho que desear, donde el hombre está, yo creo, psicológicamente destrozado, acabado, ¿no? Bueno, acabado no, destrozado. Por lo menos necesitará un buen tiempo para que vuelva a recuperarse emocionalmente y poder quizás, no sé, hacer renacer su carrera, pero no creo que acá en Nueva Inglaterra. Así que sí, estoy de acuerdo contigo de que yo también pienso que Zappi debería ser el quarterback que desde ya esté teniendo todos los reps durante las prácticas, ¿no?
Claro, eso es muy, muy importante. Desde el primer día, ya que se designe como quarterback titular. Y reitero, no es que la cosa vaya a cambiar, no. No es que Zappi vaya a poner una ofensiva súper explosiva, no, tampoco no lo creo. Pero, pues, finalmente, si lo vas a estar cambiando constantemente, al primero o al segundo error lo vas a sacar y vas a meter a Zappi, pues entonces déjale, o dale la oportunidad, sobre todo, dale la oportunidad a Zappi de empezar un partido, como ocurrió el año pasado, ¿no?
Fíjate cuál es el caos que Bill Belichick 4 veces ha sacado a Mac Jones de partidos esta temporada. ¿Tú te imaginas eso? Que lo va a jugar a titular, lo saques, lo otra vez titular, lo vas 4 veces. Eso no es poco. En la NFL eso no suele suceder.
No, y generalmente cuando lo haces a la primera es porque para la siguiente semana muy probablemente el suplente acabará siendo el titular.
Así es.
Y si lo haces por segunda vez, ya la prensa ya ni pregunta, ya asume que va a ser el titular. Y aquí han sido, como tú bien dices,
ya van 4.
4 veces. Y esto creo que trae un efecto, Martín, que por un lado le quitas la confianza a Mac Jones y por otro lado no se la das a Zappi. O sea, ese es el punto. O sea, Zappi es así como que, bueno, pues entonces siempre voy a estar a la espera de que comete algún error Mac Jones, de que el entrenador se desespere y entonces me den a mí la oportunidad de entrar al campo cuando ya las cosas no están definidas o cuando la situación es muy difícil. Yo insisto, denle la oportunidad desde el principio. No creo que las cosas vayan a cambiar, pero por lo menos háganlo de la manera correcta, ¿no?
Sí, para empezar, sabemos que no hay mucha confianza en Sapi, como bien mencionaste hace un rato, porque incluso fue cortado al empezar la temporada y ningún equipo lo tomó. Si tú cortas a un quarterback y lo dejas ahí a que cualquier equipo se lo pueda llevar, es que no tienes confianza en ese quarterback. Ya lo has visto y él ya tuvo una temporada aquí. Entonces, New England ya sabía de qué se trataba Sapi. Y por lo que aparentemente no confiaban en él como quarterback. Entonces, pero eso a la vez nos trae varias preguntas. Por ejemplo, ¿y por qué lo dejaron? ¿Y por qué está de regreso? ¿Y por qué no traen otro? Aparte que cortaron a Will Greer antes de este fin de semana pasado. Así que todo eso suma a la incertidumbre, ¿no?, de qué está pasando internamente.
Y no olvidar, Sapi y Mac Jones son producto de draft. O sea, Sapi no es que haya llegado así por... Es. O sea, a los dos los seleccionaron vía draft. Obviamente ellos pusieron todas sus fichas sobre Mac Jones, una primera ronda 15 global. Sapi fue una cuarta ronda, 137 global, ¿no? Entonces, pero como quiera que sea, ocupaste selecciones de draft por traer a esos dos quarterbacks y los dos probablemente el próximo año no estén en el equipo, ¿no?
Así es, y probablemente sea Sapi, probablemente ya no sabemos lo que va a pasar aquí, Sapi sea el que inicie el partido este próximo domingo. Yo creo que con Sapi, con jugadas sencillas, jugada de pantalla, con, no sé, puedes lograr algo. Tal como lo hizo en la temporada pasada cuando tuvo éxito durante los partidos que jugó. Pero claro, si vamos a entrar a un sistema complejo, ahí es donde realmente sale a relucir que Sapi no es un quarterback de élite, ¿no?
Pues sobre todo hay que adecuar, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los puntos que también no han podido hacer. Adecúa un sistema de acuerdo a las características que tienes y con las capacidades que tiene Mac Jones o Sapi. Y yo no sé si los sistemas ofensivos que logró, que tiene ahora Bill O'Brien o los que trató de imponer el año pasado Matt Patricia encajaban del todo con las habilidades y debilidades del propio Mac Jones, ¿no?
Una cosa que también no estamos considerando en esta plática es ¿qué es lo que piensa Robert Kraft? Si el hecho de que Mac Jones jugó de titular o sigue jugando de titular, si hay insistencia en tenerlo de titular, ¿tiene algo que ver con quizás que ese sea el deseo de nuestro dueño?
Pudiera ser,
¿no?
Pudiera ser.
¿Qué tanta inferencia tiene él en ese aspecto, ¿no? En tratar de salvar, digamos, entre comillas, la carrera de Mac Jones. Pero de cualquier modo, creo que ya cualquier razón por la que es... Mac Jones ha sido titular, creo que ya no da para más. Ya no da para más. No. Y como dices tú, Sapi debe ser nuestro quarterback.
De acuerdo. Y también hubo un par de cosas y de situaciones en el partido que a mí me llamaron la atención, que tiene que ver específicamente con el coacheo Martín. Uh-huh. Segunda serie ofensiva. El balón lo llevan hasta la yarda 37. Bien, enfrentan una cuarta oportunidad y 7. Cuarta y 7. No se la juegan, pero tampoco intentan el gol de campo. Están en la yarda 37. Ese gol de campo hubiera sido de 54-55 yardas. Y optan por patear de despeje. Aceptan un castigo para darle más espacio al pateador y despejes. O sea, estás en una barrera entre que no sabes si jugártela o ir por el gol de campo. Muy lejos para un gol de campo, muy cerca para patear de despeje, pues juégatela. Es la segunda serie ofensiva apenas del partido. Sea agresivo, sal a ganar. No, ni siquiera fueron conservadores con el gol de campo. ¿Y a qué voy con todo esto? Trajeron a un chico en el draft como pateador de goles de campo. Fue seleccionado en el draft Chad Rayland.
Así es.
Fue una cuarta ronda del draft pasado. Quitaron a Nick Foles porque Nick Foles no tenía pierna para llegar goles de campo de más de 50 yardas. El gol de campo más largo que tiene Raylan es de 51 yardas en esta temporada de novato. Dale la oportunidad de patear, que si hay clima, que si hay viento, que si es... pero dale la oportunidad. Justifica un poco el que haya seleccionado a un pateador de, porque además seleccionaron de despeje y de goles de campo en el draft. Justifica un poco y dale la oportunidad de patear al chico. O juégatela en cuarta y siete, pero no patees de despeje.
¿Sabes lo que yo creo que pasa?
¿Qué pasó, Martín?
Que no confía en su pateador. Como bien dices tú y con toda razón, tú no vas a elegir a alguien en la ronda 4 para, no, para a estas alturas de la temporada no poder confiar en él para, como dices tú, un gol de campo de 52 yardas aproximadamente. Pero no debe confiar en su pateador, porque de lo contrario, como bien dices tú, esta era una posibilidad de tratar de sumar puntos a un equipo que le cuesta sumar puntos, ni siquiera de a tres, ni qué decir de siete. Pero no sé, ¿qué está pasando en este sentido? Incluso Belichick te podría decir después, tú quieres que él patee uno de 53 yardas, cuando más tarde patea uno de 35 y no lo mete. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
No sé si esa es la lógica que lleva Belichick, pero de cualquier manera muestra un, no sé si decir fracaso, porque todavía es el primer año de este pateador, pero sí una equivocación en draftearlo en la cuarta ronda y dejar ir a un Nick Foles que en esta temporada tiene anotados 21 de 22 goles de campo. Y entonces, mientras que Ryland tiene 12 de 17 en 10 partidos, ha fallado ya 5 goles de campo. 12 de 17, ese es un promedio bastante alto de fallas.
Sí. Si fuiste por un pateador en una cuarta ronda, o sea, gastaste una selección de cuarta ronda por ir por un pateador, es porque le vas a dar goles de campo de 60 yardas y porque no debe estar fallando nada, por mucho que sea novato, ¿no? Aunque ha habido pues historias, ahí está Roberto Aguayo con Tampa Bay, que también lo seleccionaron muy alto y nunca pudo tener éxito en la NFL, a pesar de que tenía muy buenos números en el colegial. Yo entiendo ese punto, pero también, ¿qué tiene que perder New England? O sea, ¿qué pierde New England con un récord de 2-9? Demuestra como coach, como coordinador ofensivo, como head coach, hey, me la voy a jugar en cuarta y siete. No voy a patear gol de campo porque no confío en mi pateador. Voy por la cuarta y siete. No, voy por una patada de despeje. O sea, es la segunda serie ofensiva del partido. Tampoco no es algo que acabe por definir. Y luego, Martín, 2 minutos. Va a acabar el partido. New England jugó a empatar, no jugó a ganar. O sea, en la mentalidad de Bill Belichick, ¿alguna vez encontrábamos un capítulo de que él jugara a empatar o jugaba a ganar? Yo entiendo.
No confío en su equipo.
Y yo entiendo, cuando tú volteas y ves al número 12 con el apellido Brady, siempre vas a buscar ganar, siempre vas a ir por ganar. Y cuando tú ves que tienes al número 10 con apellido Jones, dices, pues, o Zappi, ¿no? Entonces, pues a lo mejor voy a salir a empatar. Está bien, eso me queda claro. A lo que yo voy es, ¿qué pierde New England? 2-9 en la temporada. Con 2 minutos, el balón en la yarda 44, Martín, 2 tiempos fuera, empezaron a correr para buscar una mejor posición de patear un gol de campo. En lugar de tratar de llevar el balón más adentro, buscar a ver si podían acercarse a la zona de anotación, tratar de ganar el partido. Y bueno, me acabé mis opciones. Voy a intentar el gol de campo y ya. Pero intenté ganar el partido y no lo pude hacer.
Y era una situación donde, como bien dices tú, el juego de carrera estaba funcionando y podríamos haber intentado precisamente eso, tratar de lograr el primer down o la anotación, pero como dices, Belichick optó por el gol de campo para traer el empate, un empate que tampoco garantizaba nada, sobre todo con un equipo, como vuelvo a repetir, que le cuesta sumar puntos, le cuesta anotar. Y sobre todo de la manera en que ese partido se había desarrollado con la ofensiva, ¿no? Una ofensiva inoperante, ya hablamos de cambio de quarterbacks, etcétera. Pero bueno, eso fue lo que Belichick al final decidió y es una de las tantas reclamos que se le hace al entrenador. Sin embargo, obviamente no vamos a recibir mucha explicación por parte de él, ya que como sabemos, él dice poco o nada y menos de sus decisiones, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y siempre va a encontrar la manera de, como todos los entrenadores, eso me queda claro, siempre va a encontrar la manera de justificar las decisiones si es que quiere entrar en alguna explicación. Pero yo lo veo así, yo creo que digo, bueno, pues la verdad no tiene nada que perder New England. por lo menos, como dicen, muérete de algo, ¿no? O sea, si vas...
Muere intentando.
Muere en el intento. Yo entiendo que al final él intentó un gol de campo y no está en las manos del entrenador el que el pateador meta o no el gol de campo, pero sí está en las manos del entrenador el que haya mostrado una cara un poco más agresiva en su ofensiva de querer ir por la anotación, pero pues no lo mostró al final del partido.
Sí, es una derrota finalmente que nos pone con un récord de 2 ganados, 9 perdidos y con la posibilidad de alcanzar uno de los premios, ¿no? Que si nos en el próximo draft, me refiero a Caleb Williams o Drake May, que son los dos quarterbacks más voceados como los que se van a ir primero y segundo en este próximo draft. Y los Patriots en este momento con esta derrota, no, con este récord de 2-9, estamos ya terceros entre esos equipos que están en lucha por lograr el primer puesto, ¿no? Primero están los Chicago Bears a través de los Carolina Panthers. Los Panthers tienen un récord de 1-10, los Cardinals con un récord de 2-10 y nosotros allí atrás de 2-9. Pero recordemos una cosa, que lo que nos resta la temporada no es muy fácil, que digamos. Este día domingo vienen los Chargers, que a pesar que no tienen el mejor récord, por lo menos sabemos que es un equipo competitivo. Y bueno, intentará buscar, no sé, aprovecharse la crisis interna que está ocurriendo acá en Nueva Inglaterra para tratar de sacar un marcador a favor. Y luego de eso tenemos que ir a Pittsburgh a jugar con los Steelers. Ellos llevan un récord de 7-4, partido que siempre es complicado allá, sobre todo allá en la ciudad de Pittsburgh. Y luego venimos a jugar con Mahomes y los Chiefs. Ese partido obviamente va a ser bien complicado. Luego vamos a ir a Denver, luego vamos a Bills, a Buffalo para jugar con los Bills y cerramos con los Jets. De todos estos partidos que quedan, Pablo, mira, Chargers, Steelers, Chiefs, Broncos, Bills, Jets, ¿cuántos crees que vamos a ganar?
Híjole, no quiero ser muy pesimista, pero los dos que habíamos o los tres que habíamos sí. puesto como ganables, que y es que la verdad, pues hay que recordar, cuando enfrentaron a Washington, venían 2 semanas atrás de haberle ganado a Buffalo los Pats. O sea, el estado de ánimo era completamente distinto. Bueno, la verdad sí veo muy difícil que puedan ganar más de 2. Yo creo que pudieran ganar el último contra los Jets. Porque además, de todos estos equipos, salvo los Chargers y los Jets, todos los demás están en competencia directa para la postemporada. O sea, todos. Pittsburgh está en la pelea de su división con Baltimore y está en zona de playoffs. Kansas City está tratando de quedar como primero en la conferencia americana junto con Baltimore también, que está ahí. Denver está arañando, está metiéndose en la conversación de equipo comodín, al igual que los Bills de Buffalo. Y son de visita. Entonces, ahora, déjame decirte algo. Probablemente Carolina ya tiene más que amarrada esa primera selección. Okay, porque el equipo anda mal, acaban de correr a su entrenador Frank Wright y demás. Entonces, como decimos en México, el tiro directo, la lucha directa es con Arizona. Pero ¿qué crees? Arizona no la tiene tan fácil, ¿eh? O sea, fíjate, Arizona va a visitar a Pittsburgh, ¿ok? Recibe a San Francisco, visita a Chicago, visita a Filadelfia y recibe a Seattle. Es decir, va a ser una carrera parejera entre Pats y Arizona por esa segunda selección global en caso de que Carolina pues no se mueva y se quede ahí, que esa le va a corresponder a Chicago, hay que recordar, ¿no?
Así es.
Pero bueno, la verdad es que creo que New England no va a salir de las tres primeras selecciones del draft.
Así es, y una vez que llegue ese día, el día del draft, ya sea eligiendo segundo o tercero, la pregunta es quién va a ser tomar esas decisiones de a quién traer. Bueno, para eso viene la pregunta, quizás que deberíamos hacernos, que si Bill Belichick se va a mantener aquí en el equipo o va a agarrar sus maletas e irse a otro lado. ¿Eh?
A ver, Martín, digo, yo ya lo he dicho varias veces, ¿no? Yo creo que Bill Belichick le van a dar las gracias, o sea, bueno, no le van a dar las gracias oficialmente, no va a ser como que ambas partes tienen ya caminos opuestos y demás, ¿no? O sea, yo digo que ya no continúa. pero tú estás aquí, tú vives aquí sí, en el Gillette Stadium.
Aquí. Tú te matas con que yo vivo aquí. Sí. No, no. Ahí tengo mi cama,
mira. Ahí está. Por cierto, la tiene bien tendida y todo. No, pero a ver, Martín, tú, aquí están las oficinas de los Patriots. Caminamos y están las oficinas, caminamos, llegamos a la cabina. La cabina está aquí a 20 pasos del campo, del vestidor. Pasamos por los vestidores, todo eso. Pero, ¿cuál es el sentir, Martín? O sea, tú, ¿qué? ¿Cuál es el pulso de estas oficinas? ¿Hay, ¿se quedará Bill Belichick?
El pulso. No puedo comentar.
La gente quiere saber, Martín.
No. Obviamente, todo lo que yo digo acá es no es oficial. Es solamente mi parecer personal. A eso yo te puedo decir simplemente estar de acuerdo contigo y con la mayoría de la gente. Después de todo lo ocurrido, después de todo lo que está ocurriendo, semana tras semana, después de lo que vimos del entrenador, los resultados, no parece que Belichick tenga, digamos, tiempo para mayor tiempo acá en Nueva Inglaterra. Me refiero a la próxima temporada. Me puedo equivocar, obviamente que sí, pero claro, la verdad que yo no veo que eso pueda ocurrir, ya que debido a estos malos resultados, debido a que el equipo ya necesita aires nuevos, necesita probar algo diferente. Y para eso va a tener que realizar muchos cambios, que va a tener que empezar de la misma cabeza, que es Bill Belichick. Obvio que me puedo equivocar, obvio que solamente es una apreciación muy personal, que vale tanto como la de Pablo, no vale más, no vale menos, así que solamente son opiniones personales, pero bueno, no es muy difícil deducir que Belichick tiene sus días contados aquí, pero...
Y
opiniones personales.
No, de acuerdo. No, esto que expresa Martín es algo que pues no es oficial, es simplemente una apreciación. Pero fíjate, Martín, yo tengo también otro punto. Es, okay, se va Mac Jones, vamos, un nuevo quarterback, porque además están en posición de traer, de poder seleccionar un nuevo quarterback. Así es. La pregunta para el dueño es, ¿y vas a querer que este staff desarrolle a un nuevo quarterback? Porque ya lo intentaron con Mac Jones y las cosas no funcionaron. Específicamente Bill Belichick, me refiero.
Así es.
Me refiero porque tuvo su momento con Josh McDaniels y demás, como sabemos. Esa es otra gran interrogante, ¿no? Y eso tiene que ver con la gerencia general que no hemos platicado, con Bill Belichick. Entonces, yo creo que es un mar de incertidumbre, pero yo no descarto esa posibilidad de que de plano la franquicia diga, ¿saben qué? Cortamos de tajo y vamos a empezar de nuevo. Y no necesariamente con una continuidad de Bill Belichick en su forma de trabajar, sino traer gente completamente nueva.
Totalmente de acuerdo. Y tú sabes, también creo que de parte de Belichick, yo creo que él también le conviene de manera personal irse a otro equipo. Si yo fuera Bill Belichick, yo diría, yo me salto del barco de una vez. Por más que se vea feo, por más que sea injusto, porque él fue el que, digamos, armó todo aquí, de uh-huh. la manera en que está, digamos, el equipo armado, ¿no? Él hizo las selecciones en los drafts, los agentes libres, él corrió a varias agentes que ya no están aquí, trajo otros que no están funcionando, etcétera. Acabamos de hablar del mismo pateador, de Nick Folk. Es el ejemplo, digamos, uno de los ejemplos más frescos, pero sabemos cómo Belichick toma sus decisiones, que a veces son controversiales. Pero si él busca el récord del entrenador con mayor cantidad de triunfos, creo que le quedan 16 para igualar, 17 para pasar a Don Shula. 17 juegos aquí no lo va a ganar en un año o dos.
No.
Por lo menos 3. ¿Quién sabe? Me refiero a dime.
No, sí.
No, me refiero a Belichick estando aquí otra vez como entrenador en jefe y como gerente general, ¿no? Yo no creo que él pueda rearmar a este equipo y tenerlo listo como para ganar 17 partidos en 2 temporadas. Pero bueno, esa es mi apreciación. Ahora, si aquí nosotros como equipo traemos a otro entrenador, aires nuevos, los drafts que van a venir, agentes libres también que van a venir con nuevo entrenador, etcétera, yo creo que las posibilidades de tener mayor éxito van a existir, pero con Bill Belichick creo que no, y yo creo que él sabe eso Y él va a ser lo de Brady, ¿no? Más o menos, que se va a un equipo que está prácticamente bien armadito para lograr algún triunfo. Y es lo que logró Brady, con suerte, obviamente, y con talento, nada, indudable. Pero Belichick también podría hacer lo mismo. Podría irse, no sé, Chargers quizás, los Dallas Texas, no, Dallas Cowboys, Texas, Dallas Texas. ¿Qué otro equipo está así más o menos?
Bueno, se habla mucho de que pudiera llegar a los Chargers. Varios me han preguntado que si podría llegar ahí. Fíjate que tocas un tema bien importante, porque creo que también Bill Belichick todavía tiene esta moneda de cambio, esta ventaja de que algún equipo bien armado en roster, pero necesitado de entrenador en jefe, lo pueda llamar. O sea, todavía puede poner esa moneda sobre la mesa Bill Belichick, ¿sí me entiendes? O sea, en cambio, quedarse en New England, seguir sumando temporadas desastrosas como la de este año, más derrotas que victorias, pues a lo mejor el camino para Bill Belichick va a ser el tener que retirarse, el tener que salir de los Pats y ya no volver a coachar. Creo que todavía está probablemente ante la última llamada. Si saben que todavía tengo ese, no quiero decir prestigio, pero esa moneda de que algún equipo me puede llamar, aunque también la NFL se está moviendo hoy en día muy diferente. Entrenadores jóvenes, con una filosofía de trabajo distinta, ya no es el Patriot Way, ya es otra manera de dirigirse a los jugadores, de manejar a los jugadores, de poner esquemas ofensivos. Entonces yo no sé si también tenga que actualizarse en ese sentido.
De acuerdo, pero a la vez yo digo, van a haber equipos que le van a ofrecer. Seguro. Porque el nombre Bill Belichick puede levantar cualquier franquicia.
Por eso digo, todavía está a tiempo de sacar provecho de eso.
Exacto.
Como tú decías, un año más aquí en los Pats, 2 años más, quién sabe si logre llegar a ese récord que él quiere, ¿no?
17 partidos.
Sí.
No creo que lo logre. Pero bueno, eso es probablemente el camino que vaya a tomar Bill Belichick, irse a otro equipo que le ofrezca probablemente el puesto de entrenador en jefe y de gerente general, o por ahí solamente acepta, como bien digo, equipo que esté ya casi armadito para poder lograr, para entrar a los playoffs y poder lograr llegar al mismo Super Bowl. Un equipo así va a buscar a los Brady, así que vamos a ver qué pasa, pero por ahí nos equivocamos aquí yo y Pablo, o Pablo y yo, y al final tenemos a Bill otra vez aquí sentado en esta cabina, porque acá también viene a hacer ciertas conferencias virtuales,
¿verdad? Muy bien.
Bueno, creo, Pablo, ya nos hemos extendido bastante en varios temas que eran importantes tocar, sí, pero creo que es hora de responder algunas preguntas que nos han dejado los fans el día de hoy, y gracias a ellos que lo hicieron con tan poco aviso, porque hoy el día de hoy publicamos este anuncio de que dejen sus preguntas y sí recibimos unas cuantas, así que gracias a todos. Y empezamos con Francisco Reyes de la Ciudad de México. Gracias, Francisco, siempre nos escribe y dice: ya con la mira en el 2024, espero una reestructuración contundente, verdaderos agentes libres, seriedad en el draft. Es decir, que lo importante sea a quién se va a elegir y no que sale la mascota de Bill Belichick en la toma. Urgen bríos de cambio.
Bueno, haciendo referencia a lo que ocurrió en el draft de la pandemia, que estaba ahí Nike, ¿verdad?
Sí.
Pero no, yo creo que sí, tiene toda la razón, tienen que mejorar en ese sentido. Dice Varo, ¿de verdad creéis que el problema del equipo está en el staff, como dice la prensa, o es una falta de talento en el roster? ¿No veis que con un top 3 en el draft es la aspiración hoy por hoy?
Bueno, el problema está en ambos, en el staff y también está en el talento del roster, porque seamos sinceros, ofensivamente está más que claro que no tenemos armas ofensivas de verdad, partiendo del mismo quarterback, como lo mencionamos, ¿no? El juego carrera sí está funcionando, pero en lo que se refiere a receptores, incluso tight ends, Gesicki, lo que vimos no fue lo mejor de su parte. Hunter Henry es lo único, digamos, más destacable en lo que se refiere a armas aéreas, lo mismo que de Mario Douglas, pero más allá de eso, todos los demás tienen un signo de interrogación de qué tan buenos son o no, ¿no?
Correcto.
Perdón, continúa.
Y no nada más porque decía del talento y de las selecciones en el draft. Bueno, New England selecciona en este momento tercera global. Luego tienen la segunda ronda la 35, en la tercera la 67. Tienen cuarta, en quinta, en sexta y en séptima ronda. Esas posiciones van a cambiar pues dependiendo cómo termine, ¿no?
Así es, y lo más probable es que se vaya por un quarterback en la primera ronda. Uh-huh. Y vamos a ver, ante todo, quién es el que va a tomar estas decisiones. Va a ser muy interesante. Esta temporada baja va a ser muy, muy importante para Inglaterra. Quizás la temporada más importante en qué sé yo, ¿desde cuándo? Desde que llegó Brady aquí o algo así, porque ahí van a haber decisiones que van a ser muy, muy importantes para el futuro de este equipo. Bueno, ahora nos escribe Castejón, que dice, ¿qué tan bajo puede caer el equipo o ya estamos en el sótano y nos toca resurgir? Saludos desde Honduras.
Pues ya más abajo ya no, ¿verdad? Pero ya veíamos el calendario, ¿no?
Bueno, según el calendario, sí, Pablo.
Sí, ya. O sea, digamos que ya estamos en el sótano, pero todavía hay un subsótano. No, pero pues viendo el calendario sí está muy complicado, ¿no? Ya lo platicábamos.
Así es.
Oye, León Landazuri, perdón, uh-huh. León Landazuri dice, ¿realmente creen que Bill Belichick salga del equipo? Ya lo comentábamos
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, sí, creemos la pregunta, uh-huh. ¿no? Realmente creen, bueno, la pregunta lo decía, sí, es complicado que se quede aquí, por varias razones, por parte del equipo y por parte de él. Luego Rodríguez Enríquez nos escribe, dice, ¿el rendimiento de Mac Jones es por falta de confianza en él? Bill Belichick, a pesar de la confianza que le ha dado al mantenerlo de titular, ¿no lo ha trabajado bien o simplemente la eficiencia del equipo en general es reflejo de que no hay un líder en el campo? Uf.
Para mí yo creo que
es un poco de todo.
Un poco de todo. Es una falta de confianza de Mac Jones. Ha perdido la confianza en sí mismo. El staff de coacheo ya no le tiene la confianza, pero no hay otra opción. Tienen que ponerlo a él. Y pues sí, lo comentábamos también en su momento, ¿no? Dice Dana Costa, ¿qué tan viable es seguir luchando por esa primera selección del draft del 2024, sabiendo que quien lleva mano es Chicago con los picks cedidos de Carolina? Y siendo así, ¿es mejor Williams o May? Saludos.
Bueno, como bien lo mencionamos también, estamos ahora en el tercer lugar para elegir en este draft y probablemente subamos al segundo, quién sabe. ¿Quién es mejor? A mí me gusta más Caleb Williams, pero la verdad que cualquiera de estos dos quarterbacks son excelentes. Y, pero bueno, ese es el que a mí más me gusta. ¿Qué opinas tú, Pablo?
Yo he visto más a Caleb Williams, me han tocado narrar partidos de él, incluso desde que estaba en Oklahoma. Y es un chico con muchísimo talento. Pero cuando tú en la posición de quarterback estás en la disputa entre primero o segundo global es porque tienes talento para estar ahí. Uh-huh. El año pasado, yo voy a poner este ejemplo, Dana Costa, rápido para no extenderme. El año pasado, ¿quién era mejor o quién estaba ahí peleándose? Bryce Young, CJ Stroud. ¿A quién seleccionaron primero? A Bryce Young. ¿Hoy en día seleccionarías primero a Bryce Young o a CJ Stroud después de lo que has visto? Todos pensaríamos primero en Stroud, ¿verdad? Entonces, también el draft se trata de ser lo más certero posible, pero no es algo que te vaya a dar resultado al 100%. Tú sabes que hay muchas variantes que pueden llegar a cambiar. Y un detalle nada más, Chicago es primero, ya decíamos, uh-huh. Arizona y después los New Pats. England, sí. Los tres equipos probablemente vayan por un quarterback, porque la situación tanto con Justin Fields como con Kyler Murray no es de lo mejor en Chicago y en Arizona, ¿no?
Luego Astrid Piña Galindo nos pregunta, ¿el problema ofensivo de los Patriots es Mac Jones o Bill O'Brien?
Las dos. Yo te diría que las dos.
Claro, si esta pregunta, Mac Jones o Bill O'Brien, si vamos a elegir, yo creo que es complicado porque los dos tienen tremenda responsabilidad, pero también el problema es mucho más extenso que eso también, porque no tenemos armas confiables. Mac Jones no cuenta con armas confiables. Recuerda también que pasamos buena parte de la temporada con una línea ofensiva que no encontraba su norte, una línea ofensiva que tenía lesionados, que no teníamos tackle derecho, el tackle izquierdo también estaba lesionado. Y Mac Jones, por supuesto, con sus altas y bajas, más bajas que altas, por supuesto. Y Bill O'Brien, quien cuando llegó acá esperábamos mucho de él. Esperábamos que iba a revertir lo ocurrido el año pasado con Matt Patricia, considerando de que él sí iba a guiar correctamente a Mac Jones, pero ya vemos lo que está ocurriendo. Todos, como dice Pablo, ambos tienen responsabilidad, mucha responsabilidad, pero esto va mucho más allá de personas, sino toda la manera en que se ha estructurado esta ofensiva. Ahora estamos pagando los platos rotos, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Omar Hernández, ¿qué opciones reales de entrenadores y gerente general existen si Bill Belichick deja el equipo y se va en el 2024?
Bueno, creo que lo hablamos que probablemente Nick Caserio sería uno de los que vendrían aquí como general manager, probablemente. No sé qué es el camino que quiera seguir Robert Kraft. Obviamente yo creo que él va a querer separar las dos posiciones, un entrenador y un gerente general. Sí, me cuesta encontrar esa palabra siempre. Y en lo que se refiere a entrenador, hablamos de Jerome Mayo, hablamos también de quiero hablar de Jerome Mayo porque algo tú me comentaste antes de empezar el podcast, Pablo, acerca de que si tú considerabas que Jerome Mayo era el entrenador que este equipo debería mantener, si esto era algo refrescante para el equipo, algo nuevo, diferente, o era simplemente una continuación de su maestro, que podríamos decir que fue Bill Belichick, ¿no?
Esa va a ser una gran pregunta, un gran tema, porque yo no dejo de pensar que la NFL ha cambiado. Ha habido una camada de entrenadores jóvenes que han tenido éxito y que son de otra forma de entrenar, más agresivos en su forma de juego, una mejor relación con el jugador.
Mayor libertad. Flexibilidad.
O sea... Y ahí están los ejemplos, ustedes los pueden ver. Vean a los entrenadores jóvenes, algunos han tenido éxito, otros no, pero la NFL se ha encaminado a eso, ha buscado estos entrenadores jóvenes y en algunos casos ha resultado.
¿No? Con mentalidad ofensiva.
Yo no sé si en el caso de Mayo quiera el dueño mantener, porque es prácticamente una extensión de la manera de trabajo de Bill Belichick. Tendrá sus pinceladas, tendrá su sello definitivamente. ¿Cuál será? Pues no lo conocemos porque todavía no ha estado ahí en ese puesto. Pero no deja de ser una extensión del trabajo de Bill Belichick, porque ha sido su maestro, es parte de sus discípulos. Uh-huh. Y también hay otra cosa. Los asistentes de Bill Belichick no han tenido éxito como entrenadores en jefe. O de plano quiera dar una vuelta de timón el dueño y dice, ¿saben qué? Pues lo de Bill Belichick en su momento fue buenísimo, grandísimo, lo mejor que ha habido en la historia, no solamente de la franquicia, sino de la liga. Es momento de poner el barco en otro rumbo y buscar esta nueva camada de entrenadores jóvenes.
Sí, Jerome Mayo, como bien mencionas, es considerado un discípulo de Bill Belichick, uh-huh. Pero curiosamente, él ha tenido mucho respaldo de parte del dueño del equipo. Uh-huh. Robert Kraft siempre ha hablado muy bien de Jerome Mayo, y poco menos que lo ha dicho que él lo quisiera tener de entrenador la próxima en el futuro. No lo ha dicho con estas palabras, pero sí ha dado a entender que Jerome Mayo es el futuro aquí en New England. Por lo menos eso es lo que se pensaba antes de dos temporadas atrás, incluso a comienzo de esta temporada. Pero las cosas han cambiado de sobremanera, que ya todo se ve mucho más diferente, y los cambios que se pedían antes ahora se piden cambios más radicales, y Jerome Mayo podría estar, digamos, teniendo eso, ser discípulo de Bill Belichick, y que sería continuar con la misma escuela. Pero bueno, eso está por verse, y hay mucho todavía, mucho pan que rebanar, se dice, ¿no?
Mucho pan que rebanar, exactamente.
Así es, ¿no? Y ya creo que nosotros tomamos un rato, paramos por una semana antes de regresar aquí y estar con ustedes y continuar hablando de temas importantes tienen que ver con nuestro equipo. Gracias por sus preguntas. Siguen dejando sus preguntas, por favor, en nuestras redes sociales, en nuestro correo español @pitchers.com o en nuestras páginas sociales, como bien lo están haciendo hasta ahora. Muchas gracias a todos. Pablo, muchas gracias a ti. Veamos qué ocurre este domingo y suerte y chao, chao.